Durante siglos, el hombre ha buscado la verdad sin encontrarla. La humanidad se ha preguntado acerca de muchos misterios sobre su existencia y destino. La palabra de Dios ha sido un enigma difícil de entender sin aceptar que Cristo es vida. Descubra junto a Lisandro Bojórquez las respuestas a estas interrogantes en Conozca.
Que Dios te bendiga. No hay nada más hermoso que exponernos a los milagros de nuestro Señor. Pero entre todos ellos hay uno por excelencia, y es por eso que Cristo vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, y es el milagro de la salvación. Pero hay momentos que el hombre no se da cuenta que en su ser interior hay un obstáculo que le impide recibir ese milagro. Y en esta oportunidad quiero que veamos la falta de voluntad de nuestra parte de recibir ese milagro. Dios tiene sus brazos abiertos para hacer cosas que tú y yo no podemos comprender, pero sí podemos llegar a experimentar. Y en este caso es el milagro de milagros, el milagro de la salvación. Hay una historia que quiero leerles en esta oportunidad en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 5 encontramos a una persona que tenía 38 años de estar en un estado de parálisis. Este hombre ya se había acomodado a su condición y Cristo le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Quizás tú puedes pensar, ¿cómo es posible que Cristo le hace esta pregunta sabiendo que era un paralítico y tenía 38 años de estar en esa condición? Es que hay muy pocos corazones que quieren recibir el milagro de Dios. Su voluntad se interpone, y es por eso que vamos a hablar sobre lo que nos dice la palabra acerca de esta situación. En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, en el versículo 1 dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. El mismo contraste lo vemos hoy en día. Y es, hay alegría en algunos y hay tristeza en otros. Este es el panorama que se vivía en el momento cuando este hombre fue sanado por Cristo. Dice que subió a Jerusalén. Era una fiesta de los judíos y era una de las principales fiestas de esa nación. Sin embargo, algunos estaban de fiesta, pero había, dice, una multitud de enfermos, de cojos, de ciegos, de paralíticos, que estaban rodeando un estanque que se llamaba Betesda. Y dice la palabra que un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba las aguas, y aquel que llegaba primero a las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad. Puede existir una fiesta, puede existir buena posición social, podemos tener quizás en alguna medida alguna educación, o puede alguien llegar a tener mucho dinero, pero ¿de qué le sirve si está enfermo, si está paralítico? Y no necesariamente tiene que ser una parálisis física, pero puede ser una parálisis emocional, donde ya el corazón no puede latir con amor, donde ya no experimenta gozo, donde la paciencia se fue de su vida, ya no hay motivación para su existencia, ya no tiene mayores entusiasmo en las cosas que están por delante. ¿Por qué? Porque en el corazón existe un mal que se llama el pecado. Y el pecado trae esos contrastes en la vida. Y muy probablemente tú te encuentras en esa situación. Has tenido momentos de alegría, momentos de fiesta. Sin embargo, hay una parte oscura en la cual tú estás llorando. Y no sé cuánto tiempo tiene de estar así. En este caso, eran 38 años. Posiblemente llegó usted con aquella esperanza al matrimonio de ser feliz y de encontrar a una esposa o a un esposo amoroso. Pero aquella fiesta terminó quizás 6 meses después de haberse casado, 1 año o 20 años después. Ahora existe indiferencia, existe rechazo. Los hijos no quieren obedecer a papá ni a mamá. Es más, algunos de ellos están tratando de huir del hogar, porque aquel pedazo de cielo que comenzó ahora se ha convertido en un pedazo del infierno. Así sucede muchas veces en este mundo. Todo por causa de no permitir que Dios gobierne nuestra vida. Pero Dios mira a aquellas personas que están en esa condición de frustración y de tristeza. Y vemos aquí cómo Cristo se acerca en aquellos que están postrados en el camino, que están sufriendo, aunque existe algarabía y aunque existe alegría y sonrisa en los demás. Dios está viendo tu corazón que llora y se lamenta. Dios te está viendo tu condición en la cual tú ya no le sientes mayor sentido a tu vida. Pero hay algo interesante, y es la pregunta del Señor. Cuando ve a este paralítico, que no estaba con los demás que estaban rodeando el estanque de Betesda, sino que él estaba un poco más retirado, Jesús se acercó a ese hombre y a esa mujer que está postrada en el camino de la vida. Se acerca a tu vida y te dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres encontrar una respuesta a tu vida? Dios tiene algo especial para ti en esta oportunidad. Cuando Cristo hace esa pregunta, no es de más, porque hay muchas voluntades que se han negado la bendición de un milagro del Señor. Por eso Cristo le hace esta pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres una respuesta a tu necesidad? Creo que hay muchas personas, a raíz de la frustración, de las tristezas, de los fracasos en el campo del matrimonio, fracasos familiares, fracasos personales, fracasos en su área profesional, fracasos en todo el sentido de la palabra, han llegado a un momento de autonegarse la oportunidad de poder disfrutar tiempos mejores. Por eso Cristo se acerca a aquellas personas que se han cerrado en su propia voluntad y les hace esta pregunta por su palabra. Cristo te la está haciendo ahora por esta palabra a tu vida. ¿Quieres ser sano? La respuesta de este paralítico nos deja ver lo que había en su corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Este hombre comenzó a revelar su peor obstáculo para un milagro. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Porque hay muchas personas que se han cerrado en su voluntad para disfrutar un milagro. En primer lugar, porque siempre andan culpando a los demás. Este hombre estaba diciendo a Cristo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. No tengo nadie quien me ayude. Cuando Adán pecó y Dios le interroga por lo que había hecho, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste. Cuando Dios le pregunta a la mujer, ella le echa la culpa a la serpiente. Muchas personas pueden pasar años tras años, literalmente hablando, y no disfrutar de una bendición de Dios porque siempre están culpando a otras personas. Quizás usted, estimada esposa, no puede disfrutar de la vida porque siempre está culpando a su esposo de su fracaso matrimonial o de la falta de felicidad en su vida. O puede ser al revés, hay hombres que culpan a su esposa porque no son felices. Hay hijos que culpan a papá y a mamá. Hay padres que culpan a los hijos. El ciudadano acusa y culpa al gobierno. Pero siempre andamos buscando un chivo expiatorio donde descargar nuestra acusación. Por eso pueden pasar años y años y años, en este caso, 38 años de postración, de miseria. Estaba condenado solamente a pedir limosna por poner los ojos de acusación en los demás. Quizás usted también está condenado en ese sentido a vivir de las migajas de afecto, de cariño, de las migajas de las oportunidades que Dios le quiere dar en su vida, porque siempre está culpando a los demás. El alumno acusa al maestro, el maestro acusa al director o acusa al sistema, y estamos acusando a medio mundo. Estamos viviendo en un sistema donde nadie quiere ser culpable, nadie quiere admitir la culpa. Estamos viviendo en un medio relativista, donde yo no soy culpable de mis propios actos, sino que es el medio en el cual yo me muevo. Le echamos la culpa a la sociedad. Te digo una cosa, si tú sigues creyendo a esa mentira, tú nunca vas a poder salir de la mediocridad. No vas a poder salir de ese estado de parálisis en la cual te encuentras. Es cierto, hay ciertos factores sociales dentro del medio que influyen en nuestra conducta, pero tú y yo somos responsables si me dejo dominar por el medio o por las personas que me rodean o por los conceptos que ellos tienen. Tú y yo tenemos un libre albedrío, y si yo me dejo manipular por lo que piensan los demás, entonces yo soy el artífice de mi propia historia y de mi futuro. ¿Pero qué podemos nosotros hacer? Sencillamente, quitarnos ese pensamiento de fracaso, porque siempre estamos culpando a los demás. Si tú sigues culpando a los demás, entonces jamás vas a poder disfrutar de una bendición. Por eso este hombre no podía pedir ayuda, porque ya en su mente estaba esa piedra de tropiezo. Déjame decirte, allá adentro, en lo más íntimo de tu ser, ahí está la semilla del éxito o del fracaso. Si tú sigues pensando de esa forma, que los demás son culpables, que tú eres inocente, aunque en cierta medida quizás los demás te han dañado y tienes razón en que tú puedas decir que esas personas son culpables, pero tú eres culpable si te has dejado engañar y esclavizar por los demás. Tú puedes llegar a ser un esclavo del resentimiento porque dejaste que entrara tu corazón por la ofensa que te hicieron, y ahora vives una vida amargada, triste y desamparada. No solamente vemos aquí el obstáculo en la voluntad de este hombre con respecto a este criterio de echarle siempre la culpa a los demás, sino también en cuanto a que él estaba viendo que otras personas tenían mejores oportunidades. Y quizás eso tú lo estás creyendo también. Otros son bendecidos. Dios ama a otras personas, pero ¿se podrá fijar el Señor en mi vida? ¿Qué es lo que le dice este hombre? Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ya hay un sentimiento de fracaso y de frustración. Otros pueden, pero yo no puedo. Pero te digo una cosa, con Cristo todo lo podemos. Dios da las mismas oportunidades. Jesús por eso se acercó a ese hombre, porque básicamente su verdadera parálisis estaba en su corazón, estaba en su mente. No estoy diciendo que era una fantasía la enfermedad física, no. Pero había oportunidad para él, pero este hombre no las estaba aprovechando, como los demás cojos que estaban rodeando el estanque de Betesda. Quizás tú te has privado de poder triunfar en la vida como estudiante, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como profesional, como empresario, como trabajador, en todas las áreas de tu vida, sencillamente porque tu voluntad se ha cerrado que otros son culpables y que tú no tienes las mismas oportunidades de los demás. Pero si tú crees que Cristo te concede una oportunidad para que tú puedas levantarte especialmente de tu estado de pecaminosidad, en el estado de alcoholismo, de drogadicción, de mentira, de rapiña, de violencia, de derramamiento de sangre, de odio, de amargura. Óyeme, Dios puede cambiar tu condición de parálisis a una condición de sanidad. Por eso viene el Señor Jesucristo, y al ver que esta voluntad se había cerrado para darse a sí misma una nueva oportunidad, entonces vemos aquí un acto soberano de Dios, y Dios quiere hacerlo contigo también. Levántate, toma tu lecho y anda. Necesitamos una orden de Dios. Cuando nuestra voluntad se resiste a recibir un milagro, necesitamos una mano de ayuda, así como los ángeles que llegaron a Sodoma y Gomorra y agarraron las manos de Lot y de sus hijas y de la esposa de Lot, y las sacaron a ellas y a Lot fuera de la ciudad. Así necesitamos en forma soberana la intervención de Dios. Posiblemente en este momento tú no tienes ni el más mínimo deseo de ser feliz. Tú te estás autocondenando y te estás autorrechazando. Siempre estás culpando a los demás y ves que otras personas tienen mejores oportunidades. Y tú siempre vives con una queja en tus labios. Otros tienen otras oportunidades, otros son bendecidos. Yo soy una persona de segunda clase, mas déjame decirte, Dios no quiere que tú sigas en esa condición, porque eso te va a mantener esclavo a estar mendigando cariño y aprecio, y las oportunidades se te van a escapar de tu vida. Mas el Señor se aparece hoy a través de su palabra, y no es por casualidad que tú estás delante de tu televisor viendo este programa. Es porque Cristo te ama y Él ya no te quiere ver así. Él quiere ver que tú puedas encontrar una nueva forma de caminar en esta vida. La orden ya fue dada. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Cristo estaba en sus últimos momentos en la cruz, dijo: consumado es. Esa es la orden de levantarse. Puedes encontrarte en un estado de postración y de parálisis, en la droga, en la vanidad, en una adicción compulsiva al juego que hoy en día está afectando a tantas personas, porque ha entrado en lo más profundo de su ser la avaricia, el amor al dinero. Te está estorbando en tu caminar, y la hipocresía, la mentira, y cuántos pecados más te tienen paralizado, y las oportunidades se te escapan de ser una persona feliz y bendecida. Mas ahora recuerda las palabras de Cristo: consumado es. Es decir, hay feliz término, hay victoria en contra de toda parálisis mental, espiritual, emocional. Aquello que te impide poder llegar a aquellos momentos de gloria en tu vida, aquellos sueños que Dios quiere que tú puedas realmente vivirlos, como es de paz y de gozo. Cristo ya dio la orden: levántate. Y cuando este hombre creyó a ese mandato, y si tú y yo en esta hora podemos creer que Cristo Jesús murió, pero Él se levantó de entre los muertos para levantarte a ti y levantarme a mí de mi estado de postración espiritual y emocional. Si puedes creer, para el que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Y te digo, en este momento, aunque tú quizás has acudido a la ciencia, has acudido a tus amigos, has acudido a otras personas, y ellos han hecho lo mejor que pueden, pero has encontrado también el rechazo, has encontrado la falta de ayuda y de protección y de seguridad de los demás. Pero en esta hora recuerda que aunque los demás quizás tú no has encontrado ese respaldo, Cristo se aparece en tu vida y te dice: hijo, yo te ayudo. Levántate, toma tu lecho. Algo interesante podemos ver acá, es que Dios quiere que tú y yo tomemos aquello que siempre nos ha cargado. Si hay momentos difíciles en la vida, hay un historial. Aquel lecho significaba para ese hombre una historia de postración, de parálisis, 38 años. ¿Sabes qué dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor quiere que agarres tu pasado de 38 años, de 20 años, de 5 años, de 15 años, y tú puedas tomar esa historia que te ha traído tristeza y la puedas llevar a los pies de Cristo. Y si el Señor te dice, toma tu lecho, ya no lo vas a necesitar. Yo ya no te quiero ver así. ¿Qué momentos más duros y difíciles para una persona que vive en el pasado? Y eso lo acondiciona para no disfrutar el presente y tiene temor de enfrentar el futuro. Pero Cristo con su sangre te puede limpiar. Puede limpiar tu pasado y tu presente. El Señor está dispuesto a agarrar ese lecho de recuerdos y de pecados que te tienen hundido y tu voluntad está completamente dominada. El Señor te dice por su palabra, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. La sangre de Cristo tiene tanto poder para quitarte ese lecho de recuerdo y de estado de tristeza y de miseria. Pero Cristo ha venido para darte vida y vida en abundancia. No solamente la orden es levantarse, es la orden, tengo que creer a la orden de Dios. No solamente tengo que creer que Cristo puede cambiar mi historia, pero también tengo que caminar. Por eso Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. La orden es caminar, no quedarnos postrados, dar el paso de fe. Cuando ese hombre escucha esas palabras, lo más seguro que es la lógica humana la resistió, porque ¿cómo podía él caminar si por 38 años había estado postrado? Pero cuando él escucha la palabra, no de un hombre, sino de Dios, en Cristo, ahí nosotros podemos ver que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando tú escuchas la palabra, el Evangelio, como decía Pablo, mas no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando ese hombre escucha la orden de caminar, la creyó. Y si tú puedes en esta oportunidad recibir esa orden de Dios por su palabra, tú vas a poder caminar y los resultados serán los mismos. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Eso es prácticamente el Evangelio. El Evangelio no consiste en palabras, pero consiste en poder. ¿De qué te sirve tener religión? ¿De qué te sirve tener sueños, pero no los estás viviendo? ¿De qué te sirve todas aquellas cosas en las cuales tú has confiado? ¿De qué te sirve estar todavía siempre acusando y señalando a los demás? Que no tienes la ayuda y que otros te han acondicionado a vivir en ese estado. ¿Y de qué te sirve seguirte lamentando y autorrechazando, diciendo que otros tienen oportunidades que yo no he podido tener? Pero las oportunidades que Dios da, la da para toda persona, porque no hay acepción de personas para el Señor. Y en esta hora, Cristo te hace la misma pregunta, por esta palabra, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Ahí donde tú te encuentras, puedes encontrar el milagro. Recuerda, no es casualidad que tú estés en este momento viendo este programa. Tú no lo estás viendo por casualidad. Es que Dios te quiere ministrar a tu corazón. Unos ríen, otros lloran. Unos están en fiesta, otros están acongojados y atribulados. Pero Cristo se acerca a aquel corazón que está postrado ya tanto tiempo. Quizás tú eres una persona que lleva tanto tiempo, para ti quizás un mes, 5 meses, 1 año, 6 años, ya es demasiado, pero Dios siempre llega en forma oportuna. ¿Quieres recibir ese milagro? Ahí donde estás, cierra tus ojos y de lo más profundo de tu corazón repite esta oración conmigo en voz alta. Dios Todopoderoso, reconozco tus misericordias. Gracias porque me amas. Tú sabes mi condición en la cual me encuentro. Pero yo sé que tú estás dispuesto a hacer ese milagro. Y en este momento me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados con que te he ofendido. Perdóname, Señor, por estar culpando a otros. Perdóname, Señor, por haberme autorrechazado. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, porque por ella obtengo el perdón de mis culpas. Perdóname, Señor, por esa fe y esa sangre. Sé que moriste y resucitaste para mi justificación. Por eso te recibo en lo más profundo de mi ser, como mi único Salvador y Señor de mi vida. Ahora, yo obedezco, Señor, a esa orden. Levántate, toma tu lecho y anda. En tu nombre me levanto ahora mismo, Señor, y comenzaré a vivir lo que siempre he querido. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Cuán hermoso y cuán bello son los caminos del Señor. Dios quiere glorificarse en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Se quiere glorificar en tus estudios, en tu matrimonio, en todo. Pero déjalo actuar. Recuerda que los principios no han cambiado, porque la Biblia dice: el cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué tienes que hacer después que has recibido este milagro? Sencillamente es leer la palabra. La Biblia es sencillamente un poema de amor de Dios para tu vida. Y la fe se va a incrementar en la medida que tú la escudriñas, la leas, la medites. Asiste a una iglesia donde se esté predicando el Evangelio. Además de eso, ora. La oración es una plática con el Señor. Es una plática donde tú puedas expresarle tus necesidades, tus inquietudes. Deposita tus cargas en las manos del Señor. Y una cosa más. Si fracasas por alguna razón, ya que todavía estamos nosotros en este cuerpo, y este cuerpo es un cuerpo que fácilmente, en un momento dado, si nos descuidamos, el pecado nos puede controlar. Si llegas a pecar, confiésale tu pecado al Señor, sacúdete el polvo y sigue caminando, porque Cristo viene pronto. Dios te bendiga.